frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí, conducido por Ariane González.
Muy buenas, bienvenidos una vez más a Abriendo Espacio, un programa dedicado a la mujer, un programa donde hablamos temas importantes, temas interesantes, temas que atañen a las féminas y fundamentalmente a las mujeres cubanas. Aquí evidentemente hablamos también de género, de violencia de género, de feminismo, en fin, un amplio campo para todas nosotras y, ¿por qué no?, también para ellos que siempre nos sintonizan aquí en Radio Martí. Este es Abriendo Espacios, yo soy Ariane González y nuestra invitada, porque por segunda vez, por suerte, la tenemos aquí, una invitada de lujo, tiene unas opiniones interesantísimas en el caso del feminismo y del género. Y antes de presentarla, voy a leer una citación que ha hecho: si no se hubiese aplicado un enfoque de género parcial, gradual y limitado, cuando se hizo hace más de un siglo, al menos en Occidente, las mujeres aún no tendríamos, ni en Europa ni en las Américas, derecho a estudiar, a votar, a conducir un auto, a actuar independientemente de los hombres de nuestra familia. Ilante es periodista y además feminista. Gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Abriendo Espacios.
Gracias por tenerme aquí y darme la oportunidad de compartir estas ideas importantes.
Voz autorizada, si hablamos del feminismo, por lo menos aquí en el sur de la Florida, en Cuba, y por qué no, yo creo que a nivel internacional, Liliana, tus estudios y tus consideraciones son muy interesantes, lo hemos estado hablando en varias opiniones, y quisiera que ahondaras sobre todo en lo que hemos iniciado. Es un artículo tuyo que has publicado, Y habla sobre esto.
No se ha publicado todavía, pero
el enfoque de género es interesante. Lo que dices, acláranos un poco, ¿no?, para las personas en Cuba que a esta hora nos sintonizan.
Bueno, lo que dijiste en esta introducción del artículo precisamente es eso: el espacio público de la sociedad y también el privado seguirían siendo, sin el feminismo, sin los avances, claro, del feminismo, seguirían siendo definidos y controlados desde la autoridad milenaria del pater familia,
claro,
del marido, del hermano mayor, o sea, decidido y determinado por el patriarcado, que hubiera sido vitalicio. Entonces, el feminismo, aunque muchas personas no lo entienden, no lo comprenden, los movimientos feministas de los últimos 150 años, no que no haya habido antes, siglo XVIII, XIX,
claro,
pero los del siglo XX y entrando en el XXI, son los movimientos que han hecho posible una serie de adelantos y de derechos y oportunidades para el 50%, es más, el 51% de la población de cualquier país, que es la población femenina, son las mujeres.
Claro.
Entonces, se piensa, bueno, el machismo, entonces el feminismo es lo contrario, o sea, es lo opuesto. No, no es lo opuesto. En el feminismo o desde el feminismo, uno no quiere, las mujeres no queremos controlar a nadie.
Claro.
Lo que queremos es garantizar, y lo que hemos estado luchando, es garantizar la igualdad de mujeres y de hombres. La igualdad en todo tipo. Hay muchas definiciones de feminismo, pero voy a decirte una.
Sí.
Es la ideología que defiende la igualdad en aspectos sociales, culturales y económicos, entre ambos sexos, visualizando, transformando y eliminando las formas de opresión, dominación y segregación y otras violencias específicas que sufren las mujeres. O sea, no es que se quiera controlar o determinar la vida de los hombres de acuerdo a un diseño de las mujeres. No. Lo que queremos, lo que el feminismo persigue y ha logrado en muchos, muchos campos en Occidente sobre todo, es esa igualdad ante la ley, igualdad en la familia, igualdad en la sociedad, igualdad de oportunidades y el control de lo que sí se lucha, por lo que se lucha,
sí.
Es que en los sistemas de la sociedad, sobre todo en el sistema legal, haya leyes y haya programas que impidan que la mujer sea abusada, atropellada, discriminada, como lo es en la mayor parte del mundo, uh-huh. Y lo era hasta mediados del siglo XX, en realidad.
Uh-huh. Es interesante que tú aclares, porque yo creo que, desgraciadamente, en los últimos tiempos, a veces se habla del feminismo, se habla de movimientos feministas que no están centrados fundamentalmente en lo que tú acabas de definir. Tú hace unos días hablabas conmigo y utilizaste, evocaste una imagen que me parece fantástica y me gustaría que lo compartieras. Hablabas de un péndulo, ¿no?, que se mueve de un lado a otro. Acláranos. Exacto. Un poco, Ileana.
Bueno, después de siglos y siglos y siglos de opresión y de discriminación y de atropello y de abuso y de control ilógico, irracional de las mujeres por el poder patriarcal, por el poder tradicional. El péndulo es como un péndulo. Cuando tú tienes un péndulo y lo agarras y lo llevas hasta un extremo, lo aguantas ahí, y ahí lo tienes, y ahí lo tienes, y ahí va físicamente ese péndulo, va adquiriendo energía propia. Uh-huh. Si tú sueltas ese péndulo, el péndulo va a dar al otro extremo de lo físico, del espacio físico, y entonces se va a mover, se va a mecer como si fuera un sillón de un extremo al otro hasta que va perdiendo su urgencia, va perdiendo el impulso, o por lo menos, si no mirarlo así, mirarlo desde el punto de vista de que se va nivelando. Uh-huh. Y cuando se nivela, está en descanso, el péndulo cuelga verticalmente hacia la tierra, hacia uh-huh. la gravedad. Entonces, en la sociedad es igual. Si tú mantienes a una parte de la sociedad discriminada, controlada, pisada, tú sabes, con la bota arriba,
sí,
haciéndola vivir una vida que otros diseñan para ella e impidiendo que ella logre, que esa mujer logre su potencial, su inteligencia, sus ideas, sus iniciativas. Cuando tú tienes a esas mujeres, millones y millones y millones de mujeres en el mundo, atrapadas en ese control, y tú empiezas a soltar ese control, es como un péndulo. Cuando lo sueltas, cuando esas mujeres van ganando el control de su vida, ese péndulo se va hasta el otro extremo. Y se demora un tiempo, se demora décadas se demora, en que ese péndulo vuelva al descanso, a su neutralidad,
ajá,
y se deje de mover. Y entonces eso es lo que ha pasado. En el feminismo, en los movimientos feministas, ha habido extremos. Ha habido sectores del movimiento feminista en el mundo entero, uh-huh, que se han ido hacia el otro extremo de decir y pensar que los hombres son los enemigos de las mujeres,
sí,
que es mejor que no tengan ni voz ni voto en ningún asunto,
uh-huh,
y en algunas cosas tienen razón, dicho sea de paso, pero esta no es la visión del feminismo. La visión del feminismo es la equidad, la igualdad de oportunidades. Son tantas las cosas que el feminismo ha logrado en los últimos 150 años, desde una cosa tan sencilla como votar, estudiar, casarse con quien quiera y no con quien la obligan, a divorciarse por la razón que sea, a nuestra identidad sexual, a la maternidad, a interrumpir eso, a tener hijos, a no tener hijos si no quiere, no estar obligada a tener 10 hijos,
exactamente,
como sucede en muchos países. Se sostiene desde el feminismo que una mujer que se llena de hijos, o sea, una mujer cuyo marido la llena de hijos y son 12, 14 hijos, nunca saldrá de la pobreza. Siempre se dice en el feminismo que los hijos son de las mujeres. O sea, el padre muchas veces se desaparece, se va.
Sí.
A veces mueren en la guerra, ¿verdad? O sea, hay razones reales, ¿no? Y justificadas. Pero en muchos casos simplemente se va y se casa con otra.
Sí.
Entonces tuvo 10 hijos con una mujer y tiene 4 hijos con la próxima. Y después, y quienes se quedan con los hijos y con el sostén de esos hijos son las mujeres.
Sí, sí.
Que jamás pueden salir de la pobreza. Entonces, entre las cosas que el feminismo ha logrado es que, por ejemplo, los hijos reciban una manutención, se provea por la seguridad y salud y bienestar de esos hijos, que el padre también sea responsable, aunque no esté ya en la familia.
Claro.
Eso era impensado antes, eso no existía. Y entonces, por ahí, si vamos leyendo la lista de todos los logros que las mujeres han logrado, han alcanzado con su sacrificio, esto no ha sido fácil. Esto ha sido un movimiento en que la feminista, el liderazgo de la feminista, han recibido golpes, han ido a la cárcel, han sido burladas, han sido ofendidas, consideradas como si fueran demonios. No ha sido una lucha fácil, pero se ha logrado. Definitivamente en el siglo XXI vivimos, por lo menos en Occidente, en los países occidentales, vivimos con muchos más derechos y mucho mejor que lo que vivíamos hace 150 años.
Por supuesto que sí, ha sido una lucha tenaz, constante, por parte de las mujeres. ¿Y por qué no, Ileana? Porque incluso tú misma lo apuntaste. Incluso hay hombres que apoyan muchísimo el feminismo. Tú escribiste en el 93 que sospecho que hay más hombres feministas de lo que las apariencias indican. Y además tienes algo interesante que dice que el feminismo no es una agenda para las mujeres, es una agenda para la humanidad. Yo creo que con eso está muy bien definido en este caso. Y tenemos que hablar, yo te comentaba que el tema tenemos más para hablar, porque hay que aclarar, y uno de los objetivos fundamentales de este espacio, además de informar, de que las personas conozcan la realidad de lo que sucede en el mundo, incluso dentro de la propia Cuba, para poderla sacar y que llegue a todo el mundo, es además educar, ¿no? Hay que educar a la sociedad cubana, en este caso a las mujeres y a los hombres que están allí, porque tienen que conocer cuál es, por qué es importante el feminismo. A veces la palabra, algunos la han hecho que asuste, ¿no? Pero ¿por qué es importante? ¿Qué es? ¿Qué se ha logrado? ¿Qué se sigue logrando? ¿Qué había en Cuba que se perdió? Porque también eso hay que decirlo, ¿eh? Ileana, el movimiento feminista en Cuba fue muy importante.
Fue muy fuerte desde finales del siglo XIX y todo durante el siglo XX hasta el 59, la época de la República. El feminismo, las activistas feministas eran montones. Había docenas de organizaciones en un país que no llegaba a los 3, 4 millones de habitantes. En el 59, cuando triunfa la revolución, que hay más o menos 6 millones de habitantes en Cuba, había 900 organizaciones, un poco más de 900 organizaciones independientes de mujeres.
Increíble.
No todas eran feministas, pero muchas de ellas eran feministas, que trabajaban por los derechos de la mujer, por las oportunidades de la mujer, o simplemente reunían a las mujeres en la actividad cívica a favor de los niños, de los pobres, de los ciegos, de los enfermos, en fin, muchas causas que en una sociedad de libre, en un estado de derecho, las personas se asocian, y en este caso las mujeres se asocian para adelantar agendas y causas importantes para la sociedad y para la humanidad. Eso todo desapareció en el año 59, porque cuando en el 60 se forma se funda la Federación de Mujeres Cubanas, sí, todas esas organizaciones desaparecieron. Uh-huh. Y con ellas desapareció 50 y tantos años, casi 60 años de activismo feminista, que logró el voto, logró el acceso a la educación, acceso y derecho a la educación, uh-huh, logró el divorcio, uh-huh, logró la custodia, la potestad de los hijos para las mujeres. Eso era impensado. Sí. El hijo y el dueño de la mujer era el marido, el, uh-huh, esposo. Eso todo se vino abajo con una, con unas reformas que se dieron en los años 20 y en los años 30. En el 34 la mujer llegó a obtener el derecho al voto.
De las primeras en América, ¿no, Ileana?
Las segundas. Ajá. Las primeras fueron las ecuatorianas. Uh-huh. Bueno, las primeras fueron las estadounidenses, las americanas, uh-huh, en el 20.
Sí.
Pero que ahora se está celebrando el siglo, ¿no? El centenario. Sí. Pero después fue Ecuador y después en el 34 fue Cuba.
De las primeras, así es.
De las primeritas. Uh-huh. En Cuba, en La Habana, se daban casi todos los congresos latinoamericanos de mujeres, de las mujeres. O sea, Cuba siempre estuvo a la vanguardia de los derechos de la mujer y de los avances de la mujer. Entonces, cabe preguntarse, ¿por qué al cabo de 61 años de revolución y de Federación de Mujeres Cubanas y de todo ese lo que en inglés se dice el lip service, ese decir que se hace pero no se hace, uh-huh, por las mujeres,
el aparentar, ¿no? El aparentar.
Uh-huh. ¿Por qué no hay una ley integral contra la violencia de género?
Exactamente.
En diciembre, 40 mujeres feministas dentro de Cuba que se han entrenado, que han leído, que han tenido acceso, porque tampoco se tenía acceso a la literatura, a los trabajos sobre, sí, el feminismo. 40, eso es increíble, 40 mujeres feministas cubanas se presentaron en diciembre ante la Asamblea Nacional del Poder Popular para exigir que se discutiera y se adoptara una ley integral contra la violencia de género.
Así es.
Y se pospuso así tan tranquilamente hasta el 2028.
Uh-huh. ¿Y por qué? ¿Por qué tú crees que haya sido eso, Ileana?
Porque no hay un interés ni hay un compromiso con proteger verdaderamente la igualdad y la seguridad de las mujeres y de las niñas cubanas, tan sencillo como eso. El poder patriarcal, machista, misógino cubano sigue protegiéndose sus espaldas.
Por supuesto.
Entonces, porque ese gobierno es en un 97%, 98% masculino. Uh-huh. Masculino y blanco. Claro, es un gobierno racista y es un gobierno machista. Hay una discriminación y un maltrato racial y hay un maltrato de género. Uh-huh. Y por eso las mujeres están luchando por esto. Hemos visto en este año el incremento de, por lo menos, de la publicación del conocimiento de los feminicidios.
Exactamente,
que
así
están
es
sucediendo en uh-huh, Cuba.
Así es.
Y ella tiene la osadía de decirle al 51% de la población, no hay tiempo para discutir ahora.
No es necesario.
No, ni mañana, no es necesario. Esto es un poquito, el merengue arriba del cake, del pastel.
Exactamente, exactamente.
Y en realidad no es el merengue sobre el pastel, el mismo centro del pastel.
Exacto.
Las mujeres están abusadas y atropelladas. La ley, el papel lo aguanta todo, ¿no? El papel lo aguanta todo. La ley puede decir, y la Constitución puede decir 40 cosas, pero no se implementa esa protección y esa igualdad.
Necesario.
Eso es una lucha que en los próximos 3-4 años vamos a ver una batalla campal en ese campo de los derechos de la mujer.
Definitivamente, fíjate que estamos hablando, y como bien dices tú, y esto lo hemos hablado varias veces en este espacio, la necesidad imperiosa además de la ley integral de violencia de género en Cuba, la tipificación incluso dentro del Código Penal de la violencia de género, porque sucede, desgraciadamente, sucede cuando ya se llega a lo peor, que es el feminicidio, esas mujeres que mueren, mujeres, niñas, incluso los niños que son tienen que ver este tipo de violencia dentro de los hogares. Yo siempre digo que el poco acceso a internet que tienen los cubanos ha ayudado a sacar a la luz esos casos de feminicidios, los que se van conociendo, Ileana.
Exacto.
No todos, desgraciadamente, y siempre digo igual, en el momento que estamos hablando no sabemos qué caso de feminicidio está ocurriendo en Cuba, pero fíjate, has tocado un tema y yo te voy a decir algo. La prensa castrista ha vuelto a sacar al machismo, ¿no? Ahí como bandera, porque están hablando de que, hablando sobre todo de, o criticando, ¿no?, el trabajo que están haciendo las mujeres en Cuba, está varios integrantes de diferentes movimientos, está Redamo, está la Red Femenina de Cuba, están las Marianas, en fin, todas se han unido, eso es bueno destacarlo, en esta lucha por la violencia, contra la violencia de género, incluso, y textualmente, que el periódico Juventud Rebelde trató de realzar el aniversario de los comités de defensa de la revolución con publicaciones de tipo machista. Fíjate que en pleno siglo XXI, ¿cómo estamos? En una de las caricaturas se puede ver a un anciano que está piropeando a una mujer. Yo creo que el piropo es algo bonito. Yo no estoy en contra del piropo, Ileana. Yo, incluso a las mujeres yo creo que nos gusta que nos piropeen, ¿no? Que nos digan, qué bonita vas vestida, qué bonito tienes el pelo, porque somos presumidas. Y este señor en esta caricatura hace una alusión sexual y dice que a su edad todavía mantiene la guardia en alto, una frase manida y además gastada por la propaganda gubernamental. Eso se ha publicado en Cuba. Esto es un trasfondo muy preocupante dentro del régimen castrista y ejemplifico con algo de lo que tú acabas de aclarar, Ileana.
Bueno, mira, te voy a decir, yo no estoy de acuerdo con... Yo no celebro los piropos.
No,
el piropo es una invasión de tu espacio privado, del espacio privado de tu persona. Cuando un hombre usualmente te dice qué linda está, qué bien te queda ese vestido, etcétera, te está objetivizando, no te está alabando, no te está diciendo una gracia, está tomando control de tu cuerpo, no físicamente, pero intelectualmente, mentalmente, y te está objetivizando. Las mujeres tenemos que reaprender muchos de las modas sociales, de los intercambios sociales y empezar a verlos de otra manera. Pero bueno, habiendo dicho eso. Y volviendo al feminicidio, que es algo muy importante que dijiste hace un momentico. La mujer y la Litza Diversent, la abogada de Cubalex, directora de Cubalex, lo ha señalado y lo señala siempre. La mujer que es asesinada por su expareja o por su actual pareja es una mujer que ha estado recibiendo golpes y abuso por años. Un feminicidio, ese crimen pasional que se llamaba antes, ¿no?, que ay, porque el honor de la familia o del nombre o el hombre que ha sido humillado por su mujer o por cualquier razón, eso se acabó. En Occidente eso se acabó, pero no se ha acabado, porque lo vemos sucediendo. ¿Y por qué? Porque ese hombre, esa expareja, esa pareja, se sintió siempre dueño, como los esclavistas eran dueños y señores de sus esclavos y de sus esclavas, y podían hacer con ellos lo que les venía en gana. Un hombre en un país, en una sociedad patriarcal, se siente que su esposa y sus hijos son su propiedad para él hacer con ellas lo que quiere. Entonces, esa mujer que ha estado recibiendo golpes y atropellos, insultos, humillaciones, todo eso, que la ley no la protege, porque si no hay una ley integral, y como tú bien dijiste, no está señalado como delito la violencia de género, cualquier tipo de violencia, pero la violencia de género específicamente, ese hombre va a seguir dando golpes y golpes y golpes. Y un día, cuando se separó, o la mujer se separó de él, o lo que fuere, o se tomó cuatro tragos más de lo que se tenía que haber tomado, ese hombre agarra un cuchillo, o agarra un palo, un machete, lo que sea, y acaba físicamente con esa mujer, la mata.
Definitivamente.
O sea, el feminicidio no está separado de la violencia diaria en que viven miles y miles y miles de mujeres y de niñas, y de niños también que tienen que ver esa violencia en sus propios hogares.
Desgraciadamente es así.
Desgraciadamente.
Fíjate, aquí tengo un artículo que publicó la Red Femenina de Cuba sobre el tema de la violencia de género. Marcan etapas, ¿no?, en la vida de una mujer: la etapa prenatal, la infancia, o sea, la pequeña infancia, la infancia, la adolescencia, la edad adulta, la vejez. Pero hay algo que me parece interesante, y dice: la violencia de género es un problema de graves consecuencias para la salud, la economía, el desarrollo de los pueblos. Se instala de manera silenciosa en numerosas familias y deja sus terribles secuelas. Yo creo que esto es algo que hay que tener bien presente, y es algo que fundamentalmente, como sociedad en general, tenemos que asumir que es necesario ese fenómeno, esa otra pandemia, también me gusta llamarla de esa manera,
esa otra pandemia
que afecta a todas las sociedades, que además no tiene ningún tipo de estrato social, desgraciadamente es así, Liana.
No. Desde el más rico hasta el más pobre.
Absolutamente es así, y es algo, ¿no?, que a lo cual no podemos perder nunca de vista. Por eso es el objetivo fundamental de este espacio, de Abriendo Espacios, para abrirlo, ¿no?, abrirle el camino a toda esta lucha necesaria, no solo por parte de las activistas, de las mujeres que están ahí luchando en Cuba, sino yo creo que es una lucha de toda la población en función de la necesidad de una ley integral de violencia de género que defienda.
Quiero decir algo antes de que terminemos,
claro que sí,
el segmento. Toda mujer, que es toda cubana que esté viendo este programa, tiene que pensar si su marido o su pareja le ha tirado a la pared, le ha dado una bofetada, la ha insultado, la ha humillado, le ha pegado, la ha golpeado, la ha tirado al piso, ha tenido sexo con ella a las fuerzas cuando ella no quería. Toda mujer que nos esté oyendo hoy, que haya estado en este tipo de situación o que en estos momentos esté viviendo ese tipo de situación, tiene que pensar que ella es una víctima de feminicidio potencial. Y esto no es una exageración. Y el empujón a la cuchillada, al golpe letal contra esa mujer, hay un paso. Y eso, las mujeres se tienen que levantar, tomarse un café, hablar con la vecina, hablar con la hermana, hablar con la prima, con una compañera de trabajo.
Así es.
Y eso se tiene que hablar. No es una vergüenza que un hombre te golpee. Lo que es una vergüenza es que el Estado no te proteja.
Exactamente.
Y eso es un llamado que es muy importante. Si te están golpeando en el seno, en la privacidad de tu casa, te pueden matar.
Consejo que les da a todas las mujeres, o nos da a todas las mujeres, Ileana Fuentes. Con eso nos despedimos, Ileana. Quiero agradecerte muchísimo el tiempo que nos has dedicado, además todo lo interesante que siempre nos tienes. Ya sabes que te vamos a tener de invitada en próximas ocasiones aquí.
Me apunto.
Me encanta
muchísimo. Es tan importante, sí, este proceso de abrir espacios y de abrir las entendederas de las mujeres que a veces se sienten culpables, sí, de que les han dado un golpe. Ustedes no son culpables. Es la violencia que existe en la sociedad la que hay que erradicar.